están hacia atrás, allá se pudieran rodarse un poquito más para adelante para que estemos todos más cerca. Hoy quiero empezar y quiero hacerle una pregunta. Espero que todos tengan respuesta. Y la pregunta es la siguiente. ¿Acaso un ciego puede guiar a otro ciego?
No. No pedimos todo. Pedimos que no.
¿Por qué? ¿Por qué razón no lo puede guiar? ¿Cliven?
Porque realmente el ciego no ve y no sabe a qué lugar va a ir. No puede decir nada.
Fernando.
Que no pueden ver hacia dónde van y pueden caer los dos en un hoyo o en algo peligroso.
No pueden saber dónde van. Imagínense una vez que yo le diga a dos personas, vengan, le voy a vendar los ojos para que salgan a la calle y vayan al colmado y me traigan. ¿Qué me traerían? Me traigan un jugo. ¿Creen ustedes que podrían llegar como una persona normal?
No.
Esa pregunta se la hizo Jesús en una de las parábolas que hizo, y es la parábola que nos toca hoy. Y es la parábola de los dos ciegos. Y mientras él estaba con un grupo de personas y le decía, habían fariseos entre ellos. Y empezaron a cuestionarse, pero Jesús le dijo, ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? Fue una pregunta, la misma que le hice a ustedes. Pero también, en modo de pregunta, le dice lo siguiente, ¿no caerán ambos en el hoyo? ¿Caerán en el hoyo?
Sí.
Esa parábola se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 6, verso 39. Jesús empleó en esta parábola dos preguntas teóricas. ¿Por qué? Porque hizo la pregunta, pero la contestó en base a una pregunta. Los ciegos estaban excluidos de todo. Una persona ciega podemos ver aún en la vida cotidiana que no tiene un trabajo normal. Una persona ciega tiene ciertas especialidades aún para su entorno de donde viva, donde esté, para cualquier cosa. No es una persona tomada en cuenta como cualquiera. Ahora iríamos a una oficina y ¿creen ustedes que a un ciego le darían el trabajo? Ya sea de recibir personas o de servirle a otros. ¿Por qué? Porque no están capacitados con la forma visual para contactar. A veces nos contactamos con las personas con una simple mirada. ¿No le han pasado que ustedes han llegado a un lugar y miran a una persona y esa persona la mira y con su mirada le da una sonrisa? Eso lo vimos en tiempo de pandemia. Aprendimos a sonreír con los ojos, no sé si lo recuerdan. Dábamos ahí con nuestros ojazos, dando esa sonrisa. Y en realidad, aún los animales que se sacrificaban en el Antiguo Testamento no podían ser ciegos. Porque no eran actos. Una persona ciega ahora mismo tiene facilidad de poder aprender. Pero en aquellos tiempos era excluida de todo. Totalmente de todo. No tenía. Era como decir. ¿Se acuerdan que los leprosos aún tenían un lugar donde estaban? De un modo así, yo asumo que también estaban los ciegos, porque no se podían relacionar normal. Y en el mundo actual donde vivimos, hay aproximadamente 285 millones de personas con discapacidad visual, ciegas, y 246 millones presentan baja visión. Saben que tenemos muchas personas que nos rodean con lentes. ¿Por qué? Porque empiezan a tener obstáculos para ver o para tener una visión clara. Pero ¿cuántos andan y viven de una manera ciega, teniendo sus dos ojos buenos? ¿Cuántos viven en una ironía? ¿A qué le llamo ironía? La luz es Cristo. Si tenemos la luz de Cristo, podemos ver. Pero vemos millones de personas que nos rodean, que están en el mundo, que andan en la calle, que hacen, que deshacen, que viven envueltos en un mundo y se creen bien, pero son ciegos. ¿Por qué digo que con ironía? Para mí son ciegos irónicos, porque conocen la realidad, pueden ver, pero no ven. ¿Y cuando yo asumo que una persona de esa pueden ver pero no ven? Cuando no tienen a Cristo. Una persona que no tiene a Cristo no ve la verdad. Una persona que no tiene a Cristo se asfixia en cualquier problema, se ahoga en un simple vaso de agua. Una persona que tiene a Cristo, ¿creen ustedes que se va a ahogar en un vaso de agua? Sabe que tiene un Padre que, aunque veamos el obstáculo, sabemos que más allá habrá una paz, habrá una calma. Entonces, por eso digo que son ciegos irónicos. Ahora bien, también pueden haber ciegos irónicos en la iglesia. ¿Por qué? Son aquellas personas que hacen las cosas mal, pero que conocen la verdad, pero la siguen haciendo. ¿Como cuáles cosas dirían ustedes? Bueno, una es, que ya la hemos repetido varias veces, una puede ser, veo que estoy caminando mal, que me estoy influenciando con personas que no debo, pero sigo influenciándome con la misma persona. Ahí, aunque quisiera ver, tengo un velo que me impide, que no me deja ver, ni siquiera ver la claridad que es Cristo. Y esta parte se la quiero aclarar en Deuteronomio, capítulo 28, verso 29. En el capítulo 28, habla de las bendiciones que tiene un pueblo que obedece. Un pueblo que sirve, que guarda sus mandamientos. Pero en el capítulo 28, 29 específicamente, ¿ya lo tienen? 29. De este modo andan las personas. Eso empieza el 15. Consecuencia de la desobediencia. Así tiene mi verso. Pero específicamente quiero leer el capítulo 29. Que dice así. ¿Todos lo tienen? Y andarás a tientas a mediodía, como el ciego anda a tientas en la oscuridad. Y no será próspero en tus caminos, más bien será oprimido y robado continuamente sin que nadie te salve.
Quiero leer esta versión, hermana, si me permite.
Amén.
Dice: y parpadearás al mediodía. Al mediodía, como estaba plena luz del sol. Wow. Y parpadearás al mediodía como ciego en la oscuridad. Será prosperado en tus caminos y no será sino oprimido y robado todos los días y no habrá quien te salve.
Esas son las consecuencias de una persona que, sabiendo la verdad y no la hace, decide seguir caminando en la oscuridad. Ahora bien, si pensamos un poquito en el ámbito espiritual, ¿cuántos ciegos podemos identificar? Ser ciego hoy no quiere decir que lo veas en modo humano, analizándolo. En modo espiritual, una persona ciega es aquella que no ve con claridad. que no conoce la verdad, que no identifica lo bueno o lo malo, o como le decía, irónico, porque aún sabiéndolo no lo hace. Aquí, así es. Y eso también podemos ver que hay una solución. Para ese tipo de ciego aún hay una solución. Y la tiene el libro de Salmos 146, capítulo 8. ¿Ya lo tiene? Salmos 146, capítulo, versículo 8. Y dice así: el Señor abre los ojos de los ciegos. El Señor levanta a los caídos. El Señor ama a los justos. Aún para ello hay una solución. Algo que se ha venido hablando es del amor de Cristo, y aún la parábola que estudiábamos la semana pasada la identifica. El amor de Cristo es tan grande que aún siendo nosotros, no siendo nosotros merecedores, Dios nos invitó a una cena. Aún siendo extraños, Dios vino y nosotros somos salvos por su gracia. Vemos su amor. Por su amor, todo ciego puede ver. Por su amor, todo cojo puede caminar. Y Él ama al justo. El diablo pone un velo que impide que veamos toda la verdad. Y es el problema que siempre hemos estado hablando, y me agarro de todo lo que hemos hablado, porque constantemente hemos visto eso, el diseño que Dios tiene para nosotros y cómo el diablo viene a torcer el plan y el propósito de Dios. El propósito de Dios desde un principio es que nosotros seamos luz. No fue creado para ser luz. Pero ¿qué hace el diablo? El diablo empieza a poner cosas que no nos dejan ver. Es como cuando tú coges y te pones unos lentes bien oscuros. Imagínate tú con unos lentes oscuros aún en la oscuridad. ¿Crees que vas a poder ver? Entonces así mismo viene el diablo y empieza a poner velo sobre nosotros. Empieza a poner velo que aún las cosas malas empieza como a suavizarla y a decir, mira, eso no está mal. O alguien viene y te dice, mira, pero eso no está mal. Pero si tú sabes, si la Biblia, si la palabra de Dios te ha enseñado y te dice lo bueno y lo malo, no creo siquiera que necesite que otra persona venga y nuble tu mente o te pongas cosas que te desenfocan del Padre, porque eres luz. Y nosotros estamos llamados a ser luz. En el libro de Corintios, capítulo 3, versículo 16. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 16. Segunda de Corintios 3, 16. Dice así: pero cuando alguno se vuelve al Señor, el velo es quitado. Necesitamos reconocer al Padre, a nuestro Creador. ¿Reconoces tú a tu Creador? Reconoce, gracias, Ryan. ¿Reconoces tú para el propósito que Dios tiene para ti? Y quiero usar una anécdota que me gusta mucho, y es la siguiente. Sabemos que en el mar andan muchos barcos, ¿verdad? Aún en el aire andan aviones. ¿Te has preguntado alguna vez cómo viajan ellos y qué lo dirige o qué lo hace llegar a un puerto seguro?
El capitán, un piloto.
Un capitán, un piloto. Pero aparte de eso, ¿cómo creen ustedes que un barco navega por el mar donde está rodeado de agua para saber a dónde vas?
GPS.
Se usa un GPS ahora. Pero antes se usaba un faro, una brújula también. La brújula es lo que nos dice el este, el oeste, el noreste y el sur. Pero un faro es esa luz que cuando estás en el medio del mar, imagínate tú en el medio del mar, rodeado de agua, de oscuridad, a medianoche. O te quedas quieto, o si quieres llegar, tienes que navegar. Pero ¿cómo vas a navegar si no sabes a dónde vas? Tengo la brújula, voy a seguir hacia allá. Pero ¿qué me asegura que hacia allá es a donde voy? Pero crearon, el hombre creó con su inteligencia un faro. El faro se construye a una altura y en un lugar bien alto. Y en un lugar bien alto se pone un foco o una luz que llega a kilómetros y más kilómetros y se mantiene dando vueltas. Y aunque el barco esté lejos, puede ver la luz cómo se mueve. No sé si ustedes se han parado alguna vez y han visto, por aquí hay unas luces que a medianoche se ven, que si tú enfocas bien, tú te das cuenta que hay una luz. Esa la usan los aviones. ¿Cómo un avión a medianoche va a encontrar su puerto? ¿A dónde va? Si no hay una luz que lo dirige. Pero por eso hay señales. A veces el mundo, yo lo identifico como el mar, donde estamos. ¿Por qué? Porque estamos aquí, pero no somos de aquí. Pero somos un barco que está sobre el mar. Pero ahora, ¿cuál es nuestro faro? ¿Hacia dónde vemos? ¿Qué nos guía?
En lo alto, en la cruz, en el cielo, sin esa luz.
La luz es Cristo.
Amén.
Y si no nos enfocamos en Él y si no vemos hacia Él, vamos a andar a ciegas.
Amén.
Vamos a andar perdido en un mar donde hay agua a un lado, agua a otro, y lo único que vas a hacer es hundirte.
Gloria a Dios.
Pero si reconoces el faro, si reconoces a Cristo, si reconoces hacia dónde quieres llegar. Yo no sé ustedes, pero a mí me llena, y aún a mis hijos les decía, Loranda, que a veces bien curiosa me pregunta, mami, ¿por qué tú toda la vida que yo te he conocido has sido cristiana? Y yo como que me quedé como, en serio, ella me está preguntando eso. Y ahí automáticamente entendí y dije, no le puedo dar cualquier respuesta de nada. Mira, soy cristiana porque reconozco que vivo en un mundo que está lleno de cosas malas. Donde si siguiera hacer todo lo que hacen los demás, caería igual que ellos. Pero yo reconocí algo cuando yo tenía 15 años y fue a un Cristo. Y fue algo que desde que lo conocí me dijo, hay una vida eterna, hay una salvación, hay un lugar especial para ti. Puedo decir, voy a vivir, voy a disfrutar, voy a andar a ciegas o voy a gozar todo lo que el mundo ofrece a ciegas, o puedo decidir pensar en mi futuro, buscar a Cristo, llevar mis hijos a Cristo y así gozar de una eternidad.
Amén.
Casi todos hemos escuchado una parte que dice la Biblia, que en el final de los tiempos hay un grupo que será salvado, pero el grupo que será condenado será echado a un horno de fuego. Ahora bien, analiza tú y piensa, si sigo en el mundo, si sigo navegando, ¿dónde voy a llegar? ¿Cuál es mi rumbo? ¿Me voy a hundir? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar con mi alma? ¿Me voy a perder? Pero si quiero algo más, si hay algo precioso, si soy amado para alguien, si alguien me amó de tal manera que dio su vida por mí, sería justo que yo me perdiera, que yo tomara esa decisión y siguiera ciegas y me perdiera. No es más obvio yo ver una salvación, una vida eterna, una luz y andar con Cristo. Cristo es el camino, Cristo es la verdad, Cristo es la vida. Entonces, ¿qué hago yo sin Cristo? Y ahí yo asumo que ella me entendió y me dijo, sí, es verdad, tú tienes razón. Pero si no se lo explico, o si no le voy a demostrar qué pasará con mi hija. O si no se lo explico a otra persona, qué pasará con otros. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y eso como que se me mantiene ahí como recargándome y reforzándome. Tú no eres de aquí. Hay algo mejor más allá. No andes a ciega. Busca a Cristo. Mira la verdad. Y le digo la verdad, mientras estuvimos en Metanoia. Para mí Metanoia fue un faro. ¿Por qué? Yo le explicaba a Judith y le decía, he conocido de Cristo, tengo tanto conociendo, pero ahora veo una luz. Veo algo que en realidad me enfoca y me dice dónde debo caminar. Veo su amor, veo su aceptación. Y de verdad, de mí espiritualmente, cayeron velos en Metanoia. Cayeron velos que yo aún no sabía que lo tenía. ¿Pero por qué? Porque tuve un corazón dispuesto. Y decidí reconocer, y como dice Corintio, fue él quien quitó de mí ese velo. Y también lo dice Isaías 35:5, que dice así: entonces se abrirán los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se destaparán. ¿Qué velo tienes tú en esta hora? Si logras identificar alguno, piénsalo y no lo dejes escapar. ¿Por qué? Porque hoy Dios te lo va a quitar. Porque Él vino a eso, Él vino a darte luz, Él vino a quitar todo velo, todo lo que impida que tú no puedas ver. No podemos andar a ciega, y sabes, aún como líderes, a veces andamos a ciega, y como líderes a veces guiamos a otro. Pero algo que voy a recalcar es que muy pocos son nuevos de los que están aquí. Pero muchos de los que están aquí ya tienen un proceso. Ya han aprendido y ya hasta enseñan a otros. ¿Y sabe qué? Eres un faro de eso que da luz. Eres ese faro que alumbra a los que están a tu alrededor, a los que viven en tu barrio, o aún a tu familia. Eres ese faro. Ahora, ¿estás dando la luz que necesitas dar? Quiero terminar con, lamentablemente, caso yo no soy muy larga ni muy extensa. Quiero terminar con Efesios 1:8. Y es una oración que hace Pablo. Y Pablo empieza a orar para que el espíritu de sabiduría y de revelación entre este pueblo. Lo voy a leer desde el 15. Por esta causa, ¿todos lo tienen? Por esta causa también yo, haciendo oído de vuestra fe en el Señor y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias a vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, o de espíritu de sabiduría, y de revelación y de conocimiento de Él. Alumbrando, cuando alumbramos hablamos de luz, los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de gloria de su herencia en los santos. ¿Saben que hay una herencia para cada uno de nosotros? Que en el día de hoy el Padre le sea revelando, le sea quitando todo velo y puedan ver todas esas cosas maravillosas que el Padre tiene para nosotros. Eso yo le oro al Padre hoy, y si tú lo crees, ponte de pie. Padre Celestial, en esta hora te amamos, te bendecimos, te damos gloria, te damos honra, te damos alabanza y exaltación. Gracias Dios porque tú eres nuestro faro, gracias Dios porque tú eres quien quita de nosotros todo velo de oscuridad. Gracias Señor porque en ti andamos en luz y no a ciegas. Gracias Señor porque tu verdad nos hace libres. Gracias Padre Celestial. Y en esta hora, Dios, clamo por mis hermanos, Señor. Padre, y ese espíritu, Dios, que pedía Pablo, lo pido, Señor, para este grupo de personas, Señor, que están aquí, y aún los que no están aquí, los que van a escuchar. Padre Celestial, te pido, Dios, que tú seas abriendo sus ojos espirituales, Señor, y que puedan identificar, Dios, esas maravillosas cosas que tú tienes para nosotros. Señor, sé tú abriendo los ojos, Señor. Sé tú abriendo los ojos, Dios de la gloria. Tú eres un Dios de luz, Señor. Tú fuiste quien le diste vista a los ciegos, Dios. Tú aún a los paralíticos los levantaste, Señor. Y en esta hora, yo no sé la situación de cada una de estas personas que están aquí, pero tú sí la sabes, Dios. Aún la mía tú la conoces, Dios. Tu palabra dice que tú escudrías en lo más profundo de nuestros corazones. Señor, en esta hora yo te pido y clamo, Señor, que
cielo también nuestros ojos deben estar abiertos para poder ver a nuestro Santo. Y aún en esta, aún para terminar diciendo que aún declaro que aún toda ceguera aún espiritual aún pueda caer en sus vidas. Aún toda ceguera espiritual sea en nuestra alma, sea en nuestro espíritu, aún en nuestros pensamientos, decimos que aún toda ceguera espiritual aún pueda caer. De la manera que aún esta luz que es Cristo aún pueda entrar en nosotros y aún esta luz aún pueda brillar de manera que aún podamos saber aún cómo conducirnos. Así aún como dice que en su palabra, aún su palabra es esa lámpara que nos alumbra. Él es esa lámpara que aún va a alumbrarnos de manera que también podamos aún llevar a otros, que podamos aún guiar a otros con esa luz que aún tenemos, sino que no seamos de tropiezo, que no aún llevamos a otro a tropezar, sino que seamos esa luz que pueda guiarnos aún en este camino correcto. Y aún decimos en esta noche que aún el Padre aún nos guarda en esa luz que es Él, y aún somos hijos de esa luz también. Y decimos que no andaremos a ciega, que nuestra vida, nuestros ojos aún no estarán en este estado de ceguera espiritual, ni nuestros corazones también. Y aún lo declaramos en el nombre de Jesús. Y aún confiamos que aún el Padre no ha quitado toda ceguera espiritual. Amén. Ahora en esta, decimos que aún esta palabra ha terminado por el momento aquí, pero es algo que tenemos que llevarnos aún a nuestros hogares. Aún en el camino, aún no distraernos, sino estar pensando qué cegueras aún he tenido y aún cómo hemos declarado el Señor ha quitado, pero tienes que estar constantemente aún declarando, porque ese velo no estaba, se puso, entonces se puede seguir poniendo más velo. Entonces debemos estar aún seguir orando y aún decirle al Padre que aún quite nuestra ceguera espiritual. Entonces estamos despedidos por esta noche. Entonces, que... te vamos a dar un pequeño presente en esta noche.